Hoy, antes de empezar, un mensaje patrocinado.
Los ritmos de este verano comienzan en la playa de la Concha del Cotillo con Fuerteventura en Música 2024. Viernes 5 de julio, La Plazuela, Iseo and the Sound, Green Valley, Francisco el Hombre, Supaguaya. Sábado 6, SFDK, Sistema Solar, Balkan Paradise Orquesta, Ann Cosmos y Julia Rodríguez. Para completar la noche tendremos la sesión de DJ Chic y la fiesta continúa con la programación del FEM de Día en el Pueblo. Prepárate a vibrar con el FEM 2024, donde la música y la naturaleza se unen en un fin de semana inolvidable. Sigue las redes Fuerteventura en Música y entérate de todo. Organiza el Cabildo de Fuerteventura. Colabora el Ayuntamiento de La Oliva.
Saludos, nos encontramos en el Hotel Mirador de Fuerteventura, a pocas horas de que inició el ciclo Voces desde la Frontera, que coordina, como saben, magistralmente el periodista Majolero Eloy Vera. Hoy tenemos a los protagonistas. Ellos son Agus Morales, es cofundador de la revista 5W, premio Ortega y Gasset, también director de la revista. Agus, de verdad, un placer tenerte aquí en Fuerteventura.
¿Qué tal? Encantado.
A su lado está también Ana Suiñenca.
Suiñac,
catalán.
Sí.
Es fotógrafa, también cofundadora de la revista, además de editora. Y son los autores del libro que hoy se va a presentar en el ciclo, como decimos. Y la obra se titula No somos refugiados. Está escrita hace 6 años, pero por desgracia sigue muy vigente en la actualidad. Cuéntenos un poco cuál es la narrativa, tanto en lo que es la parte escrita como la parte también de la imagen.
Sí, pues no, como comentabas, este libro se publicó en 2017 y ahora se ha hecho una reedición en el Círculo de Tiza. Y lo que hemos hecho básicamente es añadir un texto, que es una crónica de Túnez, y también a actualizar datos, etcétera, una nueva cubierta. Y esta obra básicamente es un viaje a muchos lugares del mundo en el cual hay población refugiada, en el cual explicamos su situación, y sobre todo es una panorámica global, en el cual yo creo que la tesis principal es que el asilo, cada vez más, en lugar de ser un derecho, que es lo que se supone que es un privilegio, ¿no? Y bueno, yo hago algunos textos aquí en este libro, y luego lo más importante, las fotografías que hace Ana, muchas de las cuales hemos hecho en los viajes que hemos efectuado juntos.
Que ayudan que esa narrativa sea más potente, ¿no? ¿Cómo se traslada lo que se vive captando solo imágenes? Yo no sé si por ser periodista es más fácil lo de escribir y contar, tienes más posibilidades con más palabras, pero ponerte también detrás de la cámara y en un solo instante, con una sola imagen, poder dar fuerza a la palabra, ¿no?
Sí, yo soy más partidaria de que, y es lo que también se intenta en la selección de imágenes del libro, que estas imágenes que aparecen o con las que trabajamos cuando trabajamos juntas, que generen muchas preguntas, ¿no? No soy muy partidaria de que las imágenes tengan que eliminar al texto, ni que una imagen valga más que mil palabras. Al contrario, creo que las imágenes tienen el poder de generar esas preguntas para que te den ganas de saber más y de poder leer este libro, ¿no? Porque al final, ojalá pudiésemos entender la complejidad de lo que significa el refugio con una imagen, pero eso no es así. Estar informado requiere mucho esfuerzo y las imágenes yo creo que lo único que pueden hacer es incitar a la lectura y generar esas preguntas necesarias.
¿Cuánta gente hay ahora mismo en el mundo moviéndose, movilizándose, buscando un lugar mejor donde vivir?
Aproximadamente el 3% de la población mundial, ¿no? Ese cálculo que se hace, es un cálculo muy a grosso modo que se hace sobre la población que está en movimiento, ¿no? Y después, más en concreto, sobre la población desplazada a causa de la violencia, que quizá este libro se centra sobre todo en este segmento, aunque también un poco en otro, pero sobre todo en este. Son unos 120 millones de personas según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esto incluye a personas desplazadas dentro del mismo país y a personas refugiadas. Es un número importante que ha ido creciendo con los años. Desde que se publicó el libro, yo pienso que prácticamente se ha doblado. No llega a doblarse, pero ha aumentado unos, yo diría que 50 millones de personas. Sé que las cifras son importantes, que también nos hacen pensar sobre qué está ocurriendo en el mundo, pero a la misma vez también me gusta trasladar el mensaje de que se puede acoger a esas personas, es decir, son decenas de millones de personas. Ahora hemos visto hace poco como, debido a la guerra de Ucrania, millones de personas han sido acogidas. En otros lugares del mundo no se ha hecho así. Y creo que, pese a que ese número de personas sigue creciendo, aún es posible, y si hay voluntad política de popular, se les puede dar acogida. Y ya se hace, de hecho, en muchas partes del mundo. El problema es que, y eso se ve en el libro, se ve en Siria con Turquía, se ve en Afganistán con Pakistán, cómo la mayoría de las personas que viven de las guerras son acogidas en países de renta media y renta baja, ¿no? Eso es otra de las realidades que quizás no tenemos tanto en la cabeza, que son importantes resaltar.
Sí, no, de hecho en el libro una de las tesis principales, ¿no?, es que se habló mucho en los medios en 2015 de la crisis de refugiados, ¿no?, y al final lo que vivimos, especialmente aquí en Europa, fue una crisis de refugio, ¿no?, una crisis de acogida, porque los refugiados que llegaban aquí eran una mínima parte de todas las personas que, como decía Agus, se ven obligadas a dejar sus hogares por múltiples razones asociadas a la violencia. Entonces, para mí, bueno, para el libro, lo que hemos aprendido estos años trabajando es que la crisis, y lo ha demostrado el gobierno español con la guerra de Ucrania, ¿no?, el sistema de acogida está preparado para acoger. El problema es que la voluntad política no es la de acoger a todos los ciudadanos igual.
Uh-huh. Hablábamos de la importancia de los datos, ¿no?, para impactar, pero yo no sé si a nivel general lo que nos dedicamos más a la información más generalista, nos estamos acostumbrando también aquí en Canarias, Puerta Sur de Europa, a hablar de cifras, ¿no? Se está perdiendo el relato, se está perdiendo por qué vienen, cómo vienen, qué es lo que sienten en el camino. Eso ustedes lo trasladan muy bien. Yo creo que es el punto de vista diferente y que hace quizá falta potenciar más, ¿no?
Sí, yo pienso que al final, bueno, el título del libro, que es No somos refugiados, si quieres, es una especie de manifiesto, de alguna manera, ¿no? Una frase que dice uno de los protagonistas del libro, que es Akram, un empresario sirio, pero que es como si lo dijeran todos y todas, ¿no?, de alguna manera. Y también ahí pues reivindicamos de alguna forma que desde el periodismo, si estamos hablando en este caso de migraciones, pues los protagonistas del relato son estas personas, ¿no? La mayoría de veces que aparecen noticias, reportajes, etcétera, en los medios de comunicación, en realidad, una noticia sobre migraciones lo que hace es referirse más sobre la supuesta sociedad de acogida, que a veces no lo es, que sobre las personas que se mueven, ¿no? Lo cual es una paradoja, ¿no?, de alguna manera. Y la misma crisis de los refugiados, se llamaba crisis de los refugiados, pero no hablaba tanto de la situación humanitaria de esas personas, sino que sobre todo se refería a la crisis interna de la Unión Europea para lidiar con esa situación, y fue cuando se originaron las denominadas cuotas, que luego se incumplieron y que sí que fue aquello una crisis para la Unión Europea. Entonces ahí hay muchas, yo creo que pequeños micro malentendidos y grandes malentendidos, que de alguna forma el libro yo creo que es una especie de, a través de la crónica, de reportaje, pero de deconstrucción de muchas ideas, ¿no? No sabemos algunas cosas cómo nombrarlas o cómo qué pensar sobre ellas, pero desde luego hay algunas cosas que sí que hay que desmontar, ¿no? Y muchas de ellas se desmontan a través de historias reales.
¿Cuáles son, por ejemplo, o titulares o realmente frases que se repiten tanto en los medios de comunicación como luego ya, digamos, en cualquier ámbito más común y que no es una realidad de la cuestión migratoria?
Bueno, el problema, yo no creo que sean frases que se repiten, que también, porque determinados medios de comunicación utilizan mucho palabras como avalancha, asalto a la valla, ¿no?, todos estos términos que suenan a amenaza, sino también, como preguntabas al principio, la manera de informar, ¿no? O sea, al final es mucho más fácil ir a los puertos, y nosotras mismas lo hemos hecho, ¿no?, y estar dando cifras, ¿no? O sea, decir hoy han llegado 300, mañana han llegado 400, y hacer una fotografía donde se vean 200 personas en un muelle, que depende cómo hagas la fotografía, te parece que son muchísimas y que eso no va a poder gestionar nadie, ¿no? Entonces, esa sensación que se crea de informar siempre de la misma manera es la que produce esta ansiedad en la sociedad, ¿no? Y yo creo que al final la sociedad no es solo la culpable de esta ansiedad, también la manera como se está informando, ¿no? Pero libros como No somos refugiados son fruto de 10 años de trabajo, ¿no? Y al final, pues, estar 10 años documentando esos movimientos pues hacen que el análisis sea muchísimo más profundo de lo que solemos ver en los medios de comunicación a diario, que no se dedica este tiempo por la propia dinámica de la actualidad a poder reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que también hay un problema en las dinámicas de comunicación, pero también en los grandes medios hacen muy buenas piezas, lo que pasa que a veces quedan cubiertas por esa vorágine informativa que se convierte en cifras, 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 y causa una ansiedad que es lógica, pero muy preocupante también en los resultados de las elecciones.
Claro, a eso iba yo. Estábamos hablando de movimientos migratorios en todo el mundo, pero estamos viendo que nuestra Europa es cada vez más esa Europa fortaleza inaccesible, y además, bueno, pues estamos viendo que la política también se está radicalizando en ese sentido, ¿no? El resultado de las últimas elecciones europeas no sé si dan mucho lugar a la esperanza. ¿Qué análisis hacen, qué valoración con realmente, bueno, pues cómo se está construyendo a Europa, o cuáles son los movimientos más potentes ahora mismo en Europa?
Bueno, las últimas dos décadas es el periodo en el cual realmente se ha construido de forma más importante esa fortaleza de Europa. Eso, entre otras cosas, significa que Europa cada vez más se constituye como un proyecto negativo, en lugar de propositivo o positivo también. Las piedras con las cuales se construye esa fortaleza europea son legislaciones, como el reciente pacto sobre migración y asilo, y yo creo que lo peor de todo esto es, por supuesto, las consecuencias sobre las personas que intentan llegar a Europa, pero también el hecho de que ya han pasado dos décadas y vemos que no funciona. No funciona porque lo que se hace es construir una fortaleza y dar las llaves de esa fortaleza, en este caso a Turquía, Marruecos, a la última acuerdo que se hizo con Túnez, etc. Se fortalecen, en muchas ocasiones, en vez de las democracias, estados autoritarios o se favorece el autoritarismo. Es un sistema que, pese al cual, las personas siguen llegando. En mayor o menor medida, depende del año, depende de muchos factores, pero siguen llegando. Es decir, que no sirve para cerrar todas las rendijas, que es lo que algunos desearían. Y, sobre todo, causa miles de muertes cada año, que es algo que creo que hemos normalizado, que tiene mucho protagonismo el libro también, toda esta parte, pero que cuando pasen unas décadas quizá miraremos atrás y nos daremos cuenta de lo que se convirtió el mar, el Mediterráneo, pero también, y también por la ruta atlántica, ¿no? que es, bueno, hay gente que dice pues es una fosa común, ¿no? Pero, y al final la realidad sí que es que solo el fondo del mar sabe cuántas personas han muerto, ¿no? Y bueno, pues pienso que es una realidad que no hay que olvidar, y creo que lo más peligroso es pensar que eso es inevitable, pensar que eso es natural. No, eso es no es una catástrofe, es algo que es provocado y que, sobre todo, que se puede cambiar.
¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo sería? Claro, el mensaje es, primero trasladar, si me gustaría que nos contaran en primera persona algún episodio, qué aprendizaje han tenido en contacto con todas esas personas en movimiento, y segundo, cómo se puede cambiar esta realidad que, como decía usted, llevamos 20 años y no están mejorando las cosas.
Yo el cómo siempre digo que si supiese cómo no sería periodista, seguramente. O sea, al final yo creo que nuestra función es contar lo que está pasando, intentar dar las claves para hacer un análisis un poco más profundo y dejarlo ahí, ¿no? Porque cómo se puede cambiar, está claro que como se está haciendo ahora, como se está gestionando a nivel político y a nivel informativo, y también nosotras, el libro salió en 2017, hemos seguido trabajando mucho en movimientos de población, y yo cada vez más, empecé en 2011 a documentar movimientos de población, tengo más dudas de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque el resultado es que la opinión pública va absolutamente en contra, ¿no? Entonces, como periodistas también tenemos una responsabilidad, y ahí sí que puedo contestar, ¿no? Como periodistas, pero como sociedad o a nivel político, ¿cómo cambiar eso? Es tan complejo el fenómeno, hay tantas partes implicadas, ¿no? Que al final las personas que se mueven son el último eslabón de todo lo que significa las migraciones a nivel mundial. No sé si tienes mejor.
Ti
te veía
más optimista.
No, pero no, como dices, es verdad que evidentemente pues nosotros somos periodistas y en ese sentido ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿no? Para que eso cambiara. Pero sí que lo que decían muchas organizaciones, expertos, etcétera, es en que si hay vías legales y seguras, esas personas no tienen que jugarse la vida de mar, ¿no? Para concretar más en nuestro ámbito, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues en muchas de las historias que aparecen en el libro, ¿no? Pero sobre todo en concreto la de la de Eulet, que es un adolescente somalí que conoció un barco pesquero del Mediterráneo, que tenía 15 años y que, bueno, al llegar él había sido torturado en Libia. Y yo siempre reivindico la importancia de hablar con las personas como periodista. Y esta es una de las historias que más recuerdo, y curiosamente yo no puedo hablar con él porque prácticamente no podía hablar, estaba muy débil. Y cuando el barco ya iba hacia Italia, él mismo, bueno, se desplomó y falleció allí mismo. Y a mí me hizo pensar mucho su historia, porque en pocas millas náuticas entre Libia e Italia, bueno, eso estaba más cerca de Libia que de Italia en aquel momento, el barco, pues ves la injusticia, ¿no? Que es el gran tema de nuestro tiempo. Y desde luego, si existieran vías legales y seguras para que esas personas puedan moverse de un lugar a otro, como ya lo hacen, de hecho, la mayoría de esas personas, por ejemplo, dentro de África, de un país a otro, ¿no? ¿Qué existen? Pues existen visados, existen otras fórmulas, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento, yo quiero ir a un sitio, no puedo, no me han visado, entonces se buscan otras maneras. Es cuando se fomenta el hecho de que puedan venir de forma irregular, y es cuando también se fomenta, que es otra paradoja, el tráfico de personas, ¿no? Desde las mismas posiciones de las cuales se habla de que no debe llevar nadie aquí, a la vez también se habla sobre el tráfico de personas. Sin embargo, al no tener vías seguras, lo que se fomenta es que esto exista, ¿no? Que es un negocio, efectivamente, que existe, que es real, pero que viene fomentado precisamente por eso. Es complejo, desde luego, pero a mí también me asusta el hecho de que la gente piense que es inevitable, ¿no? Que no hay soluciones, que no, sí que las hay. Son difíciles, hay que llegar a un compromiso. En la Unión Europea es muy difícil eso, cada vez más, porque es muy diversa, los Estados miembros tienen sus propios intereses, etc. Pero, bueno, en Ucrania vimos como había unanimidad para recibir a millones de personas. Pues ahora decimos, bueno, claro, porque eran blancos, porque pensamos que eran más cercanos, porque esto también habría que poner muchas comillas, etcétera, etcétera, de acuerdo. Pero hemos visto que logísticamente, y también hemos visto que es posible, y además la eficacia de la protección legal, que es la clave, yo creo, en materia de refugio actualmente, mucho más que la ayuda humanitaria, etcétera, es la protección legal.
Pero se habla mucho, o sea, cuando decimos que desde 2015 o 2013 estamos hablando de vías legales y seguras, no es un mecanismo súper complejo, es lo que hacemos los europeos cuando vamos a África, poder pedir un visado y comprar un ticket de avión y llegar al sitio. Luego, si tú te quieres quedar a trabajar allí durante más de 6 meses, necesitas un permiso de trabajo y tenemos... Hay que también hacer burocracia, pero es factible. En dirección inversa no lo es. Entonces, unas vías legales y seguras que ya existen, que hay que hacerlas en doble dirección, ¿no? Que es lo que no está pasando. De hecho, hace pues un par de meses estaba en Senegal y, claro, los pescadores, ¿no? Tienen, bueno, aquí Pepe Naranjo, ¿no? Que es un gran periodista canario, vive allí y ha hablado muchísimo de esto, pero lo que sí se ve mucho, ¿no? Que hay muchísima gente que era... que eran pescadores y que no están saliendo a pescar, o que cuando salen a pescar te dicen que hay un declive de la pesca brutal, ¿no? Mucho debido a los intereses de diferentes países, no solo europeos, en sus mares. Esta gente no saben qué hacer y dicen, pues antes de morirnos aquí de hambre, probamos el mar, ¿no? Entonces, y ellos decían que nos traten igual que el pescado, ¿no? Que el pescado lo vienen a recoger aquí, lo dejan llevar al mercado occidental, pues que nos hagan lo mismo, solo pedimos que nos traten igual que la mercancía que cojan, ¿no? O sea, no es tan complejo, yo creo, hay que ponerse de acuerdo y tiene que haber voluntad política, pero las vías legales y seguras no es un mecanismo que haya que inventar, ya existe, nosotros los tenemos.
¿Por qué la gente que tiene más sensibilidad con el tema migratorio, colectivos, periodistas también como ustedes? Bueno, pues parece como que siempre el foco se pone en el Mediterráneo, en África, pero se olvidan siempre de Canarias. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Por qué no está en esa orden primera, en la agenda también? Hemos visto a nivel internacional, Lampedusa, un montón de imágenes, pero parece que Canarias, no sé si no sabemos transmitirlo o nuestra realidad, importa menos.
Bien, recientemente... estuve en Berlín en un seminario sobre migraciones con varios periodistas de varios lugares del Mediterráneo. Había un periodista griego, otro que trabajaba en Túnez, etc. Bueno, y se habló un poco, geográficamente se intentaba también contarlo desde cada parte, ¿no? Y yo fui, bueno, sobre todo a través de la revista 5W, por el libro que he escrito, etcétera, pero para hablar de España en general, pero en realidad también sobre todo el contexto de la Unión Europea, ¿no? Y se planteó eso de alguna manera, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, desde Alemania sí que estaba la clave griega, ¿no? Que sí que es verdad que 2015, que fue el año que más se habló sobre este tema, sobre todo la ruta que más se abrió fue la oriental. Esto también en el caso de Alemania, como decía, coincide pues con que, como sabemos, durante la crisis financiera hubo aquella historia, ¿no? entre Alemania y Grecia todavía no cerrada, que también todavía resuena, ¿no? Luego también pues la ruta Libia-Italia, con todo lo que ha supuesto también a nivel político, ¿no? Italia, etcétera, se ha seguido más, quizá resuena más también, ¿no? Y es verdad que lo que sería desde el prisma europeo, el Mediterráneo occidental y la ruta atlántica, no resuena tanto, ¿no? O incluso recientemente, cuando más se podría haber hablado, que fue justo después de la pandemia, 2020-2021, los países europeos estaban a otra cosa, sobre todo debido a la pandemia. Bueno, hay muchos factores ahí, ¿no? Pero luego también hay uno clave, y es que, claro, en el Mediterráneo central, por ejemplo, no había una operación de rescate financiada por los estados, ¿no? En el Mediterráneo central. En el oriental, pues, sobre todo, como fue 2015, y luego, ahora ya no se va tanto, pero fue aquel año, ¿no? Entonces, por varios motivos, yo creo que no acaba de tener la misma, el mismo revuelo mediático, yo diría, partiendo de la base de que siempre suena de forma desigual, ¿no? Nos llega la misma historia durante un año o dos y luego parece que se olvida, ¿no? Pasó con Grecia y pasó también con el Mediterráneo central, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los motivos, ¿no? Luego también habría que ver en clave interna, yo en eso ya no soy tan especialista, en la Unión Europea, por qué eso ocurre, ¿no? Pero yo creo que hay algunas cosas que explican. No creo que sea porque desde aquí no se sepa explicar o porque a nivel periodístico, si es un poco por donde va la pregunta también, hay periodistas extraordinarios en Grecia, en Italia, en España, que lo están contando, yo creo que mejor que hace unas décadas. Yo pienso que lo que falla más es el sistema y cómo la gente recibe esa información, ¿no? Que a veces parece incontrolable, ¿no? Con esa mezcla de redes sociales, digital, todo. Entonces, cada vez hay más confusión, ¿no? Pero en cuanto a cobertura, reportajes, etcétera, se publican muchas cosas que son muy buenas, ¿no?
Y también creo que Canarias lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Las primeras pateras en Canarias, primeras, no te sé decir, seguro lo sabes mejor.
Más de décadas.
Pero llevan 20 años, o sea, la crisis de los cayucos de 2006, ¿no? Que ahí nacieron, nos conocimos nosotros a grandes periodistas canarios que ahora se han convertido en amigos, como son Pepe Naranjo y Nico Castellano. Lleva mucho tiempo y no ha parado nunca, ¿no? No ha dejado, no, siempre ha sido, ¿no? Entonces, hubo un momento que Lampedusa fue un boom, pero hubo gobiernos determinados que han parado el boom y además ha habido grandes naufragios, porque Lampedusa salió en todos los medios y se puso en el foco con dos grandes naufragios que hubo. Luego Grecia fue una crisis de acogida, lo que se conoce como la crisis de refugiados, es que iba directamente al corazón de la Unión Europea, literal, ¿no? O sea, llegaban, 1 millón de personas llegaron a Alemania, entonces eso llegaba. Y aquí yo creo que, bueno, que ha sido como, sí, no ha habido, ha habido picos, pero no ha habido un gran desastre, no ha habido un demo, no ha salido de un día para otro, ha sido una cosa que no ha dejado nunca, y yo creo, viendo otras realidades, como son la italiana y la griega, que aunque nos quejamos mucho de cómo el gobierno español y cómo, ¿no?, el Estado ha gestionado todo esto, mal de mucho, consuelo de tontos, pero creo que el gobierno español ha gestionado mejor que el italiano y el griego en muchas ocasiones, ¿no? Entre otras cosas, salvamento marítimo, con todos sus propios, el propio ACT de salvamento marítimo lo cuenta, ¿no? Pero tiene un salvamento marítimo, rescata en el mar, ¿no? Es verdad que no lo hace activamente, como lo hacía antes de 2018, pero sigue rescatando, ¿no? Está en todos los puertos. En cambio, en Grecia y en Italia han hecho negligencias muy fuertes, ¿no? Que han sido muy mediáticas porque son graves atentados contra los derechos de los refugiados, ¿no? yo creo que también ha sido un poco esto, ¿no? Que no ha habido gran, y no con eso estoy incitando a que haya un gran naufragio, pero que muchas veces, o Lesbos, lo que pasó en Lesbos, el incendio del campo de Lesbos, un campo preparado para 3.000 personas, que había 20.000 personas, aquí hubo una compañía canaria, que es una obra menos, producciones que hizo, una obra de teatro que era Moria, donde lo cuentan perfecto, ¿no? Esas grandes vulneraciones de derechos humanos aquí nos han producido a ese nivel, cosa que habla también un poco bien de la acogida española.
¿Cómo les va la revista? Porque es una revista, bueno, pues un poco fuera de lo común, que es lo que tendría que ser el periodismo, pero es como una rara abismo dentro de, sí, de lo que es el panorama de medios.
Bueno, ahora mismo tenemos aproximadamente 4.200 personas que están suscritas a la revista. Es una revista que lo que hace es mirar al mundo, siempre con ese prisma, yo creo que centrado pues, en los derechos humanos, en temas como migraciones, clima, y sobre todo con esa propuesta narrativa, ¿no? De contar la realidad con espacio y sobre todo a través del texto y la fotografía. De momento sobrevivimos, que ya es mucho, pero animamos a la gente a que se suscriba y que siga haciendo posible que se puedan contar historias así. Yo creo que es importante que tengamos el tiempo nosotros para contarlo y la gente para leerlo, que eso es lo que hay que recuperar, yo creo.
Yo quería preguntarles también, no sé si quieres responder a esa pregunta, pero sí quería preguntarles y finalizar si queda esperanza. ¿Hay esperanza de un cambio? ¿Hay esperanza de un mundo mejor? ¿Hay esperanza de que las cosas puedan cambiar?
A mí me pide, o sea, estoy en un momento muy pesimista de esto, pero sí creo que sigo creyendo en el periodismo, o en la capacidad de narrar historias, o en la única arma que tenemos nosotros para intentar que haya esperanza, ¿no? Ahora mismo la situación que estamos viviendo en Europa es preocupante, la migración es uno de los temas principales, los mensajes que nosotros intentamos pasar ya está, a veces sentimos que están caducados, ¿no? Y que es como, ¿cómo renovar eso? ¿Cómo puede ser que...? Pero yo sí creo que hay una mínima esperanza de que hay miles de herramientas narrativas, hay mucha gente especializada, ¿no? Augusto lo decía antes, que hay periodistas muy especializados en este país, en estos temas, y estamos como intentando dar vueltas a cómo seguir contando esto, ¿no? Y una posible respuesta, yo creo, y esto también es una cosa que debatimos mucho en la revista 5W, es si nos hemos centrado demasiado en la gente que sufre esa vulneración de derechos humanos y hemos dejado de hablar de quiénes toman esas decisiones, ¿no? Porque es mucho más difícil hablar de quiénes toman las decisiones y cómo están tomando las decisiones. Pero quizás así se movilizaría mucho más la ciudadanía, ¿no? Y nos jugaríamos a que debatamos entre gente a los cuales se nos están vulnerando los derechos día a día, ¿no? Hay que mirar hacia arriba y no tanto hacia abajo.
Qué buena perspectiva. Aus.
Sí, bueno, de hecho, ya lo hablaremos, pero mi próximo libro va un poco por ahí. Saldrá en otoño, espero, y va en la línea de Nos hemos refugiado. No, a ver, al final, yo pienso que la esperanza hay que buscarla, sobre todo, en creer en la capacidad que tiene la sociedad de cambiar las cosas. La sociedad, no alguien de forma individual, que es un poco el mito individualista, ¿no? Sobre... yo creo que se ha instalado una especie de pesadumbre en nuestras sociedades que nos hace pensar pues, que la guerra son inevitables, que lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, es inevitable, que las guerras están ahí porque es intrínseca al ser humano, y tenemos que fijarnos en los episodios de la historia que nos han demostrado que eso no es así y que hay formas de detener la violencia y sobre todo pensar, por ejemplo, por pensar en una cosa concreta que cambie las cosas, en los procesos de paz, que tan a menudo fracasan, y si se celebrara la paz tanto como se condena la guerra, pues creo que es algo en lo cual habría que centrar mucho más esfuerzos. Y creo que hay muchas cosas que podemos pensar, o que se pueden pensar, o que se puede presionar para que se piense desde las instituciones, que pueden hacer que haya cosas que cambien, y van a cambiar muchas cosas, que está claro. Hay un cambio demográfico en el mundo, hay cambios de poder y va a haber cambios sociales. Algunos serán a peor, ya estamos viendo muchos, pero hay otros que van a ser a peor. Y al final la historia es un péndulo. Y es verdad que estamos en un momento que todo nos hace prever que el péndulo va hacia ese lado, ¿no? Pero hay que hacer un poco de fuerza para que el péndulo vuelva hacia, el otro lado.
Tienes que agradecer la entrevista y bueno, pues haber hablado de este fenómeno de forma tan cordial, tan natural y además dando el punto de vista tan humano como ustedes, acercándose a esos millones de personas que están buscando una vida mejor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.